desde acá del sur del Valle de Texas, en la ciudad de Brownsville, el hermano Carlos Navarro, pastor de la Iglesia Bautista West Brownsville, le da a usted la más cordial bienvenida a una transmisión más de El Sermón de la Semana. Vamos a buscar en la Escritura, en el libro de los Proverbios, capítulo 30. El libro de los Proverbios, capítulo 30. Hemos titulado a este mensaje, que va a ser de dos partes, lo vamos a dividir por lo extenso del material, por la cantidad de información que tenemos. Vamos a predicar esta ocasión la primera parte y el próximo domingo en la mañana la parte número 2. Le hemos titulado, exactamente como aparece en la Escritura, los animalitos que describe Dios: las hormigas, los conejos, las langostas y también las arañas. Por favor, déjeme leer del 24. Eso lo hacemos todos. Déjeme, por favor, dar lectura en Proverbios, capítulo 30, del 24 al 27. Del 24 al 27 lo hago yo, y en el 28 lo hacemos todos. Escuchamos todos. Dice así: cuatro son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Las langostas, que no tienen rey, y salen todas por cuadrillas. Cerramos en el 28. La araña que atrapas con la mano y está en palacio del rey. Padre, bendice tu palabra. Por algo escogiste que este pasaje apareciera en la Escritura. Y es porque tienes una forma especial de enseñarnos, que es muy probable que usando otro lenguaje no lo pudiéramos llegar a captar o a comprender. Señor, estamos dispuestos, estamos como esponjas para absorber toda información, pero también tenemos un corazón dispuesto para poner todo en práctica. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Fascinante, maravilloso, curioso, interesante, impresionante, admirable y muy contemporánea la forma que Dios quiere hablarnos en esta noche. La forma que Dios ilustra, la forma que Dios usa, es una forma muy, muy atípica. A nosotros no nos gusta que nos comparen con nadie, y mucho menos con los animales. Entonces, ¿será una falta de respeto de Dios? ¿Será algo que Dios quiere utilizar para exhibirnos? ¿Será que Dios se está mofando de nosotros? ¿O será que Dios tiene que recurrir a este lenguaje, a este símil, para que nosotros podamos entender? Porque es muy probable que si nos hablara de otra forma, no lo llegamos nosotros a digerir. Y Dios tiene una forma muy curiosa y un sentido bien, bien único para que nosotros podamos aprender esta técnica, esta práctica de estos animalitos que son tan insignificantes, pero que tienen grandes lecciones para nosotros. Si usted se da cuenta, el mensaje de esta noche, el sermón de esta noche, es como que si fuera una continuación de lo que vimos el domingo de la semana pasada, en donde culminábamos con la oración intercesora, la oración sacerdotal, la oración del Padre, donde Él quería que su iglesia fuera una. Y nos vamos a dar cuenta aquí que estos animalitos, que algunos de ellos en su gremio no tienen capitán, no hay un líder, siempre están juntos. No es como las ovejitas que necesitan un pastor para andarlas juntando. No es como los caballos que necesitan un domador para domarlos. Estos son animalitos muy, muy raros, que no tienen un jefe. No son como las abejas, como las avispas, que hay una abeja reina. No, son curiosas y nos enseñan muchas cosas. Y tomaremos el comportamiento, el hábitat, los logros que obtienen estos animalitos. Y es muy probable que a nosotros en esta noche nos pueda servir en la vida para lo que querramos emprender. Yo siento que sería un desperdicio, y probablemente Dios pudo haber colocado otro versículo, quizá los dos proverbistas, porque los dos textos que vamos a ver no los escribió Salomón. Hoy le voy a explicar que no todos los proverbios son de Salomón. Pero es muy probable que si esto no sirviera, si esto no fuera de utilidad para nosotros, pues Dios no hubiera desperdiciado ni espacio, ni papel, ni tinta para colocar algo que en realidad nos ofende a nosotros. Es seguro que entonces Dios quiere transmitirnos, es muy seguro que Dios quiere comunicarnos algo importante y que nosotros lo tomamos en mucha consideración. Déjeme, por favor, leer el capítulo 30 de Proverbios y se lo voy a explicar en el versículo 1, porque yo quiero que usted vea esto. En el 30, ahí de Proverbios, versículo 1, se va a dar cuenta que no es un... O sea, que a partir de ahora estos proverbios no son de Salomón. Es más, vienen algunos que son atribuidos a otros personajes. La mayoría sí. Pero si usted se da cuenta, en el contexto remoto de la Escritura, dice Proverbios 31... palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo el varón Aitiel, Aitiel y Aucal. Entonces, cuando nosotros leemos inmediatamente después de acá, todo lo que aquí aparece no es de Salomón. Porque en primer lugar vienen algunas frases que no van de acuerdo con la clase y el estilo de vida que tenía Salomón. Pero si usted observa, en el capítulo 6, versículos 6 al 11, siempre Proverbios, estos sí son proverbios de Salomón. Y los dos, estos dos personajes, tanto Agur como Salomón, concuerdan. Y tanto Agur como Salomón tienen la misma idea. Tanto Agur como Salomón concluyen y tienen el mismo concepto de estos animalitos. Porque cada uno de ellos hace sobresalir el comportamiento, el patrón de conducta de estos insectos molestosísimos. Ahora, quiero que usted me siga hoy en la noche, porque este no es un sermón de esos sermones textuales, ni de esos sermones así temáticos, sino que es un sermón en el cual vamos a ir exegetando, vamos a ir nosotros exponiendo, y es más que todo una exposición del comportamiento de estos primeros dos animalitos que vamos a ver. Entonces es más que todo como una ponencia, como una exposición de este tipo de comportamiento de estos animales. En Proverbio capítulo 6, versículos 6 al 11, vean lo que dice el proverbista, hoy sí Salomón, y dice: ve a la hormiga o perezoso, si usted no es perezoso, no la mire. Si usted no es holgazán, si usted no es haragán, si usted no es un flojo, si usted no es... No, esto no es para usted. Solamente le está diciendo al holgazán, al perezoso, al vago. Mire, y le dice: mira, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. En pocas palabras, aprende de la hormiga. Fíjate, dice, que las hormigas, la cual no tienen capitán, ni tienen gobernador, ni tienen señor. ¿Qué es lo que hace la hormiga en el verano? No se va a Disneylandia, no se gasta su dinero, no se separa de su iglesia, no se va de vacaciones. Mira lo que hace la hormiga. Prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega, ¿cómo dice? Su mantenimiento. Ah, ok. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Ah, eso eres tú. Aquí viene el resultado. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Como nos podemos dar cuenta, tanto estos dos personajes hablan de estos insectos. Hablan de estos molestísimos insectos que son las hormigas. Y aprendemos de la sabiduría. Oiga esto, que la sabiduría no necesariamente la poseen aquellos que se creen grandes. Voy a repetirlo. La sabiduría no necesariamente radica o reside o la tienen los que se creen grandes. La sabiduría no está en las titulitis, en el diplomatitis, en el doctoritis y en todos los masteritis. Ahí no está la sabiduría. Yo conozco gente que tienen muchos títulos y son bien bobos, ¿ves? No confunda la sabiduría con la inteligencia. Sabio es aquella persona que pone a funcionar lo que conoce. Es paradójico, ¿no? Porque las hormigas, que son muy diminutas, por el otro lado, son fuertes. Eso es paradójico. Además de ser diminutas, son muy laboriosas. Y también son muy organizadas. Y asombrosamente muy incansables. Otra cosa que nos enseñan las hormigas es que son unidas. Dice aquí en el versículo 7, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, preparan en el verano su comida y recogen en el tiempo de la siega su mantenimiento. Hay alguien, me contó que habla con las hormigas aquí. Yo no sé quién es, no le quiero descubrir quién es la que habla con las hormigas. Pero fíjese que es muy curioso verlas. ¿Ya terminaron? Ok, muy bien, gracias, gracias, muy amable. Y es muy curioso verlas. Que siempre andan en fila india cuando van a recoger comida. Se comunican por medio de antenas. Ese es su medio o su forma que poseen, lo cual Dios les dio para que se comuniquen. Por medio de las antenas detectan calor. Por medio de las antenas detectan olor. Entonces detectan dónde está la comida y salen todas. Ahí se van todas a recoger la comida. Y una vez que todas tienen una porción en su espalda, en su lomo de comida, regresan. ¿Usted se da cuenta que es bien raro encontrar una hormiga desorientada? Mientras todos van para allá, raro encontrar una que venga de regreso, ¿ves? Y así somos los cristianos. Unos van hacia un lado y otros vamos hacia otro lado. Y ahí es donde nos dice el Señor, míralas, míralas. Las hormigas no son estáticas, son muy trabajadoras, son muy laboriosas. Las hormigas son un símbolo de previsión. Las hormigas son un símbolo de prevención. Y su trabajo arduo lo hacen en el verano. Por eso es que en los tiempos de calor empiezan a brotar esos volcancitos, esos hormigueros, y salen porque vienen tiempos en donde no pueden ellos ya más salir y se esconden. Y se esconden desde octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. ¿Cuándo colectaron su comida? ¿Cuándo reunieron su comida? ¿Cuándo prepararon todo esto? Ahora que no pueden salir, en el verano. Estamos en el verano de nuestra vida. Pregunto, ¿se está preparando para su futuro? ¿Se está preparando usted para cuando llegue anciano? ¿Está preparando usted todo para cuando ya no pueda trabajar? ¿Cuando entre en el ocaso de su vida? ¿Sabía usted, ojo con esto, que no existen las hormigas solitarias? Tienen sentido, son sociables, fíjense. Tienen sentido de unidad, tienen sentido de grupos, les encanta andar, son muy sociables, les encanta andar siempre donde están todos. Forman lo que se llaman colonias en las cuales ellas habitan. Este es nuestro hormiguero. Aquí es donde nos preparamos. Aquí es donde nos protegemos. Aquí es donde nosotros nos resguardamos para cuando vengan los momentos de crisis. Siempre hemos enseñado que nosotros no venimos a la iglesia a refugiarnos o a escondernos para evitar problemas. Siempre hemos recordado que no venimos a la iglesia a resolverlos o a evitarlos, sino que venimos a la iglesia a fortalecernos para que cuando los problemas aparezcan, no nos quiebren. Nos podrán doblar, nos podrán a nosotros pegar golpes duros, pero no nos van a doblar. Sus antenas, las antenas que estos animalitos tienen, son espectaculares porque son el medio de comunicación que ellos tienen. Y desarrollan un trabajo maravilloso a favor de los humanos. Usted sabe que las hormigas que están en los jardines se encargan para limpiar toda la maleza y todos los insectos dañinos para mantener un jardín hermoso, para mantener algo bello. Entonces, si estos dos personajes, si Dios recurre con un lenguaje tan atípico, no común, si Dios ocupa en el capítulo 6 una porción de papel y tinta, y en el capítulo 30, versículo 24 al 28, otro pedazo de papel y tinta, y menciona a estos animalitos, es porque nos dice, vean a las hormigas, hombre. Yo quisiera medir la dimensión del cerebro de las hormigas, si es que tienen, y no se compara con lo que nosotros tenemos. Y nosotros que tenemos una capacidad, que tenemos intelecto, que tenemos dos hemisferios, que podemos distinguir el bien del mal, no vivimos como las hormigas. Hermanos, a veces hay personas que vienen increíblemente y brutalmente dañados por la economía. Estamos apenas a 2 meses de haber recibido el income tax. A nosotros no nos preocupa en una forma de tratarnos o de tratar a la gente de una forma indiferente, no. Yo quiero ser bien consecuente, quiero ser congruente con lo que digo. Pero también es importante que nosotros seamos buenos mayordomos. Hay personas que no han pasado ni 2 meses de que recibieron el income tax. Yo jamás en mi vida he recibido $8,000 del gobierno. ¿Sabe usted que hay familias en Bronxville, en nuestro estado? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué dicen? ¿Cuántas personas reclaman? ¿Qué el número de cosas que dicen para que el gobierno le regrese tanto dinero? No sé. Tienen 2 meses de haber recibido su plata. Y una semana antes vienen a pedir, ¿me pueden ayudar con dinero para pagar la luz porque me salió caro por el aire acondicionado? No somos previsores. No somos previsores. Recibimos y recibimos constantemente de Dios y despilfarramos. Malgastamos. Agarramos, pero es que como que nomás cayó el cheque del income tax y como con tijera empezamos a partir cada billete de a 100, de a 20, y de a 5, y de a 10, y de a 50, y si todavía queda uno por ahí, dale. No somos provisores. Y dice Dios, miren a la hormiga, hombre. Vean a la hormiga. Viven en colonias. Son trabajadoras, son laboriosas. Preparan en el verano la comida del invierno. Preparan en este tiempo lo que indiscutiblemente e inminentemente necesitarán en la parte del futuro. Qué curioso, ¿no? Si retomamos los principios de la semana pasada, que el anhelo más grande de Dios y el deseo de Cristo es que nosotros seamos una iglesia unida. Que si vamos nosotros para allá, vayamos todos. Que si nosotros vamos a regresar, regresemos todos. Que no haya una hormiga desorientada. que cada uno de nosotros tengamos proporcionalmente una parte de la carga de esta iglesia. Siempre hemos venido y hemos dicho, y lo decimos con mucho orgullo, que hemos entendido y que hemos comprendido que es un orgullo y un honor llevar sobre nuestros hombros la carga económica del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero a veces la carga la llevan el 40% de la iglesia. El trabajo que se hace en esta iglesia, el 55% lo lleva. Si nosotros, cada uno de nosotros, lleváramos sobre nuestras espaldas una porción, la que nos corresponde, no la del hermano, no, cada quien lo que le corresponde, la iglesia de Cristo sería imparable. No habría límites. Entonces, vamos a aprender de las hormigas. Pero luego hay otros animalitos curiosos. Y venga conmigo Proverbios 30:26. Ahora vamos a ver a los conejos. En el 30:26 vamos a ver a los sabios conejos. 30:26. ¿Cómo viven ellos? ¿Qué dice la Escritura? Y dice, mira, los conejos, que son pueblo nada esforzado, y ponen su casa ¿en dónde? Eso es lo que somos los cristianos. Eso es lo que somos los hijos de Dios. Y tenemos nuestros pies sobre la roca, que es nuestro Señor Jesucristo. Cuando termina, ojo con esto, el sermón del monte no son las bienaventuranzas. El sermón del monte que aparece en Mateo es 5, el 6 y el 7. Las bienaventuranzas es uno de los 22 temas que aparecen. Pero al terminar Jesucristo, el sermón del monte dice, ¿a quién pues compararé? Aquella persona que oyó este mensaje, pero no lo hace. O aquella persona que oyó este mensaje y sí lo pone en práctica. Compararé, dice, al que lo oyó y al que lo hizo, al hombre que construyó su casa sobre la piedra, sobre la roca. Porque vendrán fuertes vientos, porque vendrán muchas aguas, y vendrá arena, y dice, y no la botarán. Pero ¿a quién compararé? Dice, al que escuchó y no hizo, al que construyó sobre la arena, y vinieron fuertes vientos, y vinieron muchas aguas, y la destrozaron. Ese es el problema, que el cristianismo de muchos de nosotros está sobre la arena. Somos muy emocionales. Hoy somos lo máximo. Mañana somos víctimas de depresiones. Hoy estamos dando lo mejor de nuestra vida. Mañana somos víctimas de nuestros propios sentimientos. Hoy estamos nosotros con los más grandes brillos del cristianismo. Mañana ni nos queremos juntar con los que un día conocimos en la iglesia. Nos escondemos de ellos. Y dice, miren, ¿ya vieron a la hormiga? Dice Jesús. ¿Te das cuenta? ¿Qué animalito más pequeñito, tan laborioso, tan unido, trabajan, armoniosos, hacen sus propias colonias? No tienen celular. Y miren los conejos. ¿Viven? ¿En dónde viven? Viven en cuevas, que son llamadas madrigueras. ¿Y usted sabe por qué viven en cuevas, abajo de la piedra? Porque ellos están conscientes del inminente peligro. Porque hay personas que van a venir por ahí de cacería. Y los conejitos son animalitos muy interesantes, son bonitos. ¿Sabe usted que la piel de los conejos es usada para cuellos o para puños de abrigos, o, en este caso, de abrigos enteros? La carne del conejo, uy, riquísima. Usted va por allá, por la Marquesa, entre México y Toluca, hay una cosa que se llama la Marquesa, precioso. El conejo, es una vianda, es exquisito. Es muy cotizada la carne del conejo. Es muy cotizada, por ejemplo, también la piel del conejo, para hacer guantes. Y las patas de conejo, para los que son supersticiosos, ¿verdad? Así que eso ya algunos tendrán, ¿verdad? Eso que el llavero, no usan el llavero de la iglesia, sino que la pata de conejo, ¿verdad? Ok, pero estos, aquí vengo con algo, que dentro de la gran habilidad que tienen para escapar de los que los andan cazando, cuando ellos están en cautiverio, cuando ellos cayeron en las manos de los que los cazaron, son bien sociables, ¿sí? Y le voy a explicar la palabra para que lo entiendan. Son domesticables. Antes vivieron como liebres. Antes vivieron por ahí. Antes se escondían y brincaban y huían, como lo hicimos antes nosotros. Pero cuando nos casó Jesucristo, cuando nos compró el Señor, Él intentó que nosotros fuéramos domesticables. Quiere que le cuente algo y aplíquelo si usted le corresponde. Hay mucha gente que no sabe ser sociable. El Señor todavía no los ha domesticado. No saben vivir en grupo. ¿Sabe usted que el conejito en su comportamiento, cuando vienen, son utilizados como mascotas, son utilizados muchas veces como un pet para que esté en la casa, pero pasan por un proceso. Los agarran y los empiezan a entrenar y los hacen que puedan convivir y los meten exactamente en una jaula. Oiga lo que le voy a decir. Por eso le dije, el sermón no es un sermón temático, ni no, es expositivo, exegetando esto y más que todo una exposición del comportamiento de estos animalitos. No me crean lo que le estoy diciendo, obsérvelo, lea si quiere. Usted abre la puerta de la jaula de un conejo, no se sale. A menos que tenga poco tiempo. Estoy hablando del domesticado. Estoy hablando del que ya lo cazaron, desde el que lo trajeron, desde que pasó por un proceso y no se sale. ¿Por qué? Como dice que es un pueblo nada esforzado, porque ahí le traen la comida. Ahí le traen sus zanahorias. Ahí le traen el perejil. Ahí le traen las lechugas. Ahí le traen todo lo que se come, el conejo. Y él sabe que si él se va a salir, él tiene que buscar su comida. Pero cuando alguien viene y lo saca de la jaula, ve el comportamiento del conejo, y usted lo pone afuera, se vuelve desorientado. No sabe para dónde agarrar. Lo que nos pasa a muchos de nosotros cuando nos queremos salir de esta jaula, que no sabemos para dónde irnos. Estamos desorientados. Y corremos el riesgo de que otro nos pueda cazar. A nosotros ya nos casó el Señor Jesús. A nosotros ya Él se entregó por nosotros. A nosotros ya nos compró. Y nos trajo a su mundo. Espero que nos haya domesticado. Que podamos vivir en familia. Que no podamos nosotros caer en juegos y hacernos daño el uno con el otro. Los conejos juegan mucho entre sí, pero no se hacen daño. Y tienen un fenómeno que tienen, es increíble, que tienen un hambre constante. Siempre están masticando y rumiando. ¿Sabe por qué? Porque es un mecanismo de defensa. Porque ellos tienen dos dientes en sus maxilares superiores, frontales, que son muy grandes en comparación con el resto de los otros dientes. Ellos creen que mientras más están rumiando, van a limar sus dientes. Porque si esos dientes les siguen creciendo, se pueden morder la lengua y se pueden dañar ellos mismos. ¿Se recuerda lo que habíamos dicho? La responsabilidad que tenemos de la palabra de Dios. Debemos de leerla, de comerla, de rumiarla constantemente. Porque mientras nosotros no hagamos esto, nos vamos a hacer daño el uno con el otro. Y tienen un alto concepto los conejos de lealtad. Compadre, le digo que Si usted no aprende hoy, yo ya aprendí hoy. Tienen un más alto concepto de lealtad que los perros y que los gatos. Porque dentro de los perros hay unas razas que desconocen a su amo. Y jugando, hay perros que muerden a su amo. Por descuido, pero lo muerden. El conejo no. Los gatos, el gato. No quiera usted agarrar una manguera y quiera bañar a un gato. Y aunque usted sea la dueña del gato, y aunque haya parido el gato, el conejo no. El conejo no. Digo yo, chihuahua, digo. ¿Cuántas veces hemos visto este pasaje y no lo leemos? ¿Cuántas veces lo hemos leído y no le ponemos atención? Pero también y con esto yo quiero terminar. Porque esto es lo que me interesa y este es el meollo del asunto. Entre las cucarachas y los conejos son los dos animalitos que más se reproducen. La cucaracha durante todo su tiempo de vida tienen capacidad para reproducirse entre 325 a 350 cucarachas. Nosotros los cristianos somos una raza fértil, con capacidad de reproducción. Los conejos, por eso dice, uy, ¿conoces vos a la familia de aquellos de los Ochoa de allá de nosotros? Uy, parecen conejos. Porque son muchos. Mis amados hermanos en Cristo, ¿cuántos han venido al Evangelio por usted? ¿Cuántos ha usted tenido la capacidad de reproducir? Son muy fecundos, son hábiles para multiplicarse y tienen una alta capacidad de fertilidad. Decíamos, la piel muy cotizada, en guantes, en los cuellos de los abrigos más caros, los abrigos, billeteras y todo lo que usted quiera. El artículo, la carne, sabrosísima, es una vianda, es una exquisitez. Como debemos de ser nosotros los cristianos. Los mejores empleados tenemos que ser nosotros. Los mejores vecinos tenemos que ser nosotros. Los mejores amigos tenemos que ser nosotros. Debemos de ser altamente cotizados. Nos quedan dos. Las langostas. Y le voy a dar un anuncio y un adelanto para el próximo domingo. No necesariamente son esos enviados, claro, entre la multitud que mandó Dios la plaga de langostas para quitar toda la cosecha. Pero si Dios utilizó a las langostas para cubrir y hacer una nube y oscurecer Egipto, nosotros los cristianos tenemos que ser como las langostas, llenar todos los lugares donde vayamos a estar, hacer acto de presencia, dejar la bandera, dejar una huella, decir aquí pasaron las langostas. Aquí estuvieron los cristianos. Aquí vinieron los hermanos. Ya me tragaron. No sé si a usted le ha pasado esto cuando vamos a la pulga a evangelizar. Y usted se encuentra con alguien en el pasillo y le dice, ¿le puedo robar un minuto de su tiempo? Y le dice, sí. Si usted muriera hoy, ¿a dónde cree? Ah, ya me hablaron de eso. ¡Pum! Y me sacan el tratadito. O cuando andamos evangelizando por todo el barrio y el vecindario, tocamos la puerta, quizás nos equivocamos o quizás no coordinamos bien con el otro grupo. Ya pasaron, ya vinieron, ya me hablaron. Las hormigas viven en colonias, todas para allá y todas de regreso. Los conejos tienen su casa en la piedra, en madrigueras, en cuevas. Juegan entre ellos, no se hacen daño. No se hacen daño. Vamos a orar. Padre, Te alabamos y te bendecimos con todo el corazón. Te damos gracias, Señor, por esta noche y por tu palabra. No nos sentimos ofendidos, Señor, ni mucho menos exhibidos por recurrir tú, Señor, a este tipo de lenguaje para explicarnos algo que quizá de otra forma no hubiéramos entendido. Y hoy más que todo, en este día que venimos a celebrar la cena del Señor, que venimos a proclamar la muerte, la sepultura, la resurrección tuya y anunciar tu pronta venida, llévanos, Señor, de la mano. Que nadie de nosotros tenga un mayor concepto de sí del que debe de tener. Si hubiéramos personas en esta noche debajo de este techo que somos intratables, que no nos tragamos, que nos cuesta aceptarnos, que no nos gusta socializar con ellos, no los incluimos en la lista de nuestras fiestas, no forman parte del grupo, del círculo íntimo nuestro. Queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a erradicar este pensamiento anticristiano y nos hagas uno en Cristo Jesús. Te lo pedimos en su nombre. Amén y amén.